Hoy, 2 de mayo, se conmemora el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, una fecha para visibilizar, para reflexionar y sobre todo para actuar frente a una problemática que afecta a millones de chicos, chicas y adolescentes en todo el mundo. Es una jornada que busca concientizar sobre las graves consecuencias que tiene el acoso en la vida de quienes lo sufren: ansiedad, aislamiento, baja autoestima e incluso en casos extremos la decisión de quitarse la vida. Por eso el silencio nunca es una opción. Uno de cada tres estudiantes en el mundo sufre acoso escolar, según la UNESCO. El bullying no es cosa de chicos, porque sus efectos pueden durar durante toda la vida. Hay diferentes tipos de acoso: físico, verbal, psicológico, social y ahora también digital, y todos son dañinos. El bullying no necesita violencia física para ser peligroso. El aislamiento, los chismes, la humillación y la exclusión también hieren. El testigo silencioso también es parte del problema. Si ves bullying, interferir o pedir ayuda puede hacer la diferencia. La empatía, el respeto y la educación emocional son claves para prevenirlo desde temprana edad. Las escuelas no deben minimizar los casos, porque tienen la responsabilidad de actuar, de escuchar y de proteger. Para hablar en profundidad de este tema, conocer un poquito más cuáles son los peligros o los posibles peligros del bullying y cómo ser un poquito más empáticos, estamos en comunicación con Gualberto Montañez, conocido psicólogo de la ciudad, que trabajó durante mucho tiempo, ¿no?, en el Colegio Nacional, que de este tema entiendo que sabe muchísimo y está del otro lado de la línea telefónica. Gualberto, ¿cómo estás? Fernando te saluda, buen día.
¿Qué tal? Un gusto, Fernando, y bueno, espectacular la introducción que hiciste del tema, porque tocaste justamente en ese resumen gran parte de las alas que tiene esta situación, que es el bullying o el acoso escolar, que, si se quiere, en tiempos, yo tengo 60 años, en mis tiempos ya existía, lo que pasa es que no estaba nomenclado, y cuánta gente ha sido víctima de esa sistemática cargada, de ese sistemático, por qué no decirlo, sobrenombre agresivo, porque hay que decir lo que es, cuando toda la vida te queda un sobrenombre que no es de los más simpáticos y todo lo demás, habla a las claras de cuánto pueden marcar en tu vida, ¿no? Y hablo de la antigüedad, y por suerte hoy por hoy podemos tomar conciencia, y hoy 2 de mayo es justamente lo que internacionalmente se ha tomado como ícono, como hito, digamos, para recordar este tema.
Importante la visibilización, la concientización sobre este tema, y vos nombrabas recién, ¿no?, las viejas épocas, y hay más de un comentario que uno ha escuchado de decir: ah, pero si en mi época hacíamos tal o cual cosa, sí, y nadie a nadie le pasó nada o nadie salió lastimado, cuando, bueno, hay muchos adultos hoy en día que necesitan, ¿no?, un acompañamiento psicológico y que ni siquiera creen en la Totalmente. Psicología quizás. Entonces, ¿cuáles son realmente, Gualberto, digamos, los resultados o lo que puede acarrear en una persona sufrir este tipo de cosas durante la primaria o la secundaria?
¿Sabes qué? Históricamente y aún hoy suele pasar que quien es víctima más de una vez se considera la causa del problema. Y esto yo te puedo citar una investigación sencillita que hice en el 2023, en donde pregunté a un número muy grande de adolescentes cuáles eran las causas del bullying, y todos lo situaban en la víctima del bullying. Cuando pregunté las causas decían: y por cuestiones físicas, y por cuestiones raciales, y por cuestiones religiosas, y por un montón. Y ¿sabes qué? Nadie lo puso en la verdadera causa, que es el que ejerce el bullying, es decir, el que de una manera o de otra, entre comillas, necesita descargar esa agresividad hacia ese personaje que se elige para llevar a cabo lo que se quiere, una actitud de poder, una actitud de agresividad que hace que de una manera absolutamente patológica, el que ejerce el bullying se siente más fuerte y se siente incorporado a un colectivo, porque sí, casi siempre es en grupo, a un colectivo que lo avala. Porque el gran miedo del adolescente es quedarse solo. Entonces, ¿qué pasa? Se lo aísla al que se le ejerce el bullying y de una manera o de otra se forma parte de ese grupo que lo ejerce.
Claro, termino, refuerzo, digamos, mi sentido de pertenencia excluyendo a
exacto.
otros.
Sí.
Exacto. Guave, te habla Flor, ¿cómo estás?
Hola Flor, ¿cómo te va?
También alumna de Gualberto.
Sí, sí.
Pero yo estaba leyendo de que el acoso no solo se limitaba a quienes ejercen la agresión y a la víctima, sino también al que inconscientemente se ve involucrado en risas, en incentivos y demás. Creo que ahí es como decías vos, es un grupo de jóvenes, de
sí,
chicos que afectan.
Sí,
sí. Sí.
Sí. Sí, somos todos parte, Flor, mirá, somos todos parte, ¿por qué digo? ¿Y por qué me incorporo en primera persona? Porque también los adultos, hoy por hoy, basta con meterse en las redes y ver que hay sistemáticos, agresores, o sea, hay gente que quiere poner una opinión en cualquiera de las redes sociales y hay sistemáticos agresores en descalificar a la persona según su foto, según lo que pone, bueno, lo que más allá de lo que son los fenómenos de los trolls y todo lo demás. Los adultos muchas veces somos muy mal ejemplo para justamente luchar en contra de esta cuestión, que como bien se planteaba en el inicio de la nota, el tema empatía, la cuestión de poder ponerse en el lugar del otro, es un valor bastante en retroceso en lo que es actualmente, y eso decididamente a mí y a todos los educadores y profesionales de la salud mental nos preocupa, esa cuestión de establecer poder a partir de cancelar al otro, de denostar al otro, de agredir al otro, ¿no?
Y también, Warber, esto de las redes sociales y el ciberbullying, y hablando de empatía, estamos en un momento en donde, porque, a ver, decirle algo a una persona en la cara, más allá de que te tenés que animar a decírselo, también vos ves la reacción o el mal que le haces a la otra persona porque lo estás viendo. Entonces eso también quizás te mueve un poquito de empatía si es que la tenés. Ahora, con las redes sociales no vemos realmente el alcance de nuestros actos, no vemos las repercusiones. Y eso ayuda a que esto, digamos, se profundice, esta falta de empatía, porque no tenemos dónde ver, dónde reflejar esa empatía.
Sí, en cualquier momento va a haber, es más, ayer estuve leyendo algo, en cualquier momento va a haber motores de inteligencia artificial encargados de hacer eso, es decir, que ni siquiera van a hacer falta los célebres contratados como para agredir al otro, sino que ya va a haber motores que moviéndose con determinada, hablo de electrónico, ¿no?
Sí.
Moviéndose con determinado algoritmo, van a ejercer agresión para con otro. Por eso, por allí, el tema de no deshumanizar lo que son nuestras relaciones sociales es fundamental. Es decir, el humano es el único, hoy por hoy, capaz, y creo que por siempre, capaz de ejercer empatía, porque por más que carguemos con un montón de memoria, a una inteligencia artificial, nunca va a poder tener la sensibilidad que nosotros tenemos.
No. Warber, ¿y cómo lo trabajamos a esto? Si soy padre y tengo un hijo que está en una situación de estas, o que está generando una situación de estas, ¿cómo lo trabajamos pedagógicamente, cómo lo trabajamos psicológicamente, y qué respuesta tienen que darnos las instituciones, las escuelas?
Bien, por lo pronto, una escuela que mira para otro lado y un docente que mira para otro lado, cuando ve la situación en el aula, en el recreo, en las redes y todo lo demás, está haciendo una mala praxis, de una. Es decir, cuando se toma conciencia de lo que es esta situación, no es un tema menor. No, ¿por qué? Porque de más está decir que sobran los ejemplos de suicidios inducidos por esto, depresiones inducidas por esto, chicos que no quieren ir más a la escuela por estas cuestiones, o, bueno, todo lo que tenga que ver con los fenómenos actuales que, entre comillas, por suerte, dos por tres son puestos de moda, como pasó, por ejemplo, con esta serie Adolescencia de Netflix,
sí.
Una buena serie, bien hecha, si se quiere, pero bueno, no nos tenemos que remitir a la escasa duración que tiene una moda, porque ahora, viste, ahora todos hablan de adolescencia y demás, pero después llegará otra serie y se hablará de otra cosa y esto queda como abajo de la alfombra. Es un tema, yo ya hace años que vengo planteando, inclusive ya tenemos algo visto para este año, para empezar a trabajar con el Colegio de Psicólogos de la segunda circunscripción de Rosario, justamente para poner en juego lo que es la escucha. El adolescente no se siente escuchado, el adolescente quiere que se hable de salud mental, y esto lo dicen en todos los que son sus manifestaciones, en toda pregunta que se le haga al adolescente. Tenemos que hablar de salud mental, tenemos que hablar de acoso, tenemos que hablar de empatía, es decir, tenemos que poner en juego todo esto, que la gente tiene miedo, inclusive muchos educadores, tienen miedo de ponerlo en juego porque decir, no, en una de esas haga mal en esto o traiga algún tipo de idea. No, todo lo contrario, todo lo que se hable y genere la escucha es para bien.
Y no poner cosas bajo la alfombra, sobre todo, y sacar cosas tabú, eliminar todos los tabúes y, bueno, hablar, comunicarnos.
Exactamente, es decir, poner en palabras, generar, tener cara de oreja, es decir, uh-huh. aprender a escuchar, porque vos fijate que hay una cuestión cultural como que sobrevalora el hecho de que te enseñan a hablar. Hay que saber hablar, a escuchar también hay que saber, y es fundamental para después saber hablar. O sea, primero hay que saber escuchar para después saber hablar. Si no sos una especie de autómata que solamente habla sin lo que es la empatía y sin lo que es el contacto y el consentimiento con el otro.
Walber, bueno, muchas gracias por tu contacto, por tu tiempo. Me parece que es un tema importantísimo para tratar. A veces los tiempos de radio son acortados, pero por supuesto estamos a disposición para difundir cualquier cosa, como eso que me contabas, que estaban trabajando con el Colegio de Psicólogos. Cuando uh-huh. se haga y de qué manera se haga, por supuesto que estamos en contacto para difundirlo, para contarlo y para hablar de estas cosas, porque, bueno, son cosas que hay que hablarlos y que la sociedad también tiene que estar informada y tiene que ser empática, sobre todo con todos estos temas.
Primero y principal, les agradezco a ustedes que traten el tema, un tema que es nodal y lógicamente a disposición de ustedes, y sí, les avisaré lo más probable después de lo que es el receso invernal de las escuelas, después de julio, para contarles sobre esa actividad.
Gracias, te mando un abrazo, Walber.
Igualmente, nos vemos, chicos.
Gualberto Montañez, psicólogo de nuestra ciudad y también durante mucho tiempo que ha formado parte del Colegio Nacional en distintos cargos, ¿no?
Sí, fue director, profesor, fue rector.
Fue director hace muy poquito y bueno, también fue psicopedagogo y psicólogo del colegio durante mucho, mucho tiempo. Hoy, Día Internacional del Bullying, en un mundo que necesita más amabilidad, escuchar, acompañar y enseñar a convivir es parte de la solución.